Escuchas un audio de actualidadradio.com.
Y vamos directamente al tema. Nos acompaña el embajador Jeffrey Bryce. Hay una serie de noticias que han hecho titulares en las últimas horas. Le queremos agradecer muchísimo al embajador que nos acompañe. No solamente trabajó para diferentes administraciones en posiciones de responsabilidad diplomática, sino también en Europa le dio seguimiento a las negociaciones sobre el tema atómico entre Estados Unidos y los europeos.
Embajador, tal vez comenzar con la noticia de última hora, y es que esta mañana se informó sobre un ataque sobre Irán. Estamos pendientes de que se lo adjudique Israel, pero en este momento está en Italia, en medio de la reunión del G7, hablando el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y habla sobre lo que ya han confirmado fuentes estadounidenses, que habría Israel atacado Irán como respuesta al ataque del domingo pasado de Irán sobre Israel. ¿Qué es lo que usted puede contarnos sobre esto y qué nos puede analizar en cuanto a va a devolver ahora a Irán otro ataque y esto va a escalar el conflicto?
Bueno, espero que no, pero exactamente lo que estamos viendo es una serie de ataques y contraataques y cada lado creo que piensa que está controlando o calibrando su respuesta al ataque anterior del otro lado, porque el ataque bastante grande que hizo Irán al territorio de Israel fue en respuesta a un ataque que mató a varios generales iraníes en Siria. Así que lo que dijo Irán en ese caso fue, mire, pensamos que esto ya termina con el asunto y ya hemos en su mente restablecido la disuasión en contra de Israel, y ahora Israel creo piensa que ha restablecido la disuasión frente a Irán. Lo que sí parece de lo que sabemos hasta ahora es que fue un ataque limitado, que no parece que pudieron, pero no atacaron a las instalaciones nucleares de Irán. Así que creo que cada lado piensa estar calibrando su respuesta para no escalar a una guerra más amplia, a una guerra más intensa en la región que nadie beneficiara.
Sin embargo, embajador, también en las últimas horas se ha podido confirmar que Israel ataca un hotel en Irak donde supuestamente había una reunión de altos mandos de diferentes grupos que Irán y el mundo considera terroristas. Esto fue en Irak. De alguna manera lo que estamos viendo es que el conflicto, independientemente de lo que hizo Irak recientemente, de esta respuesta que acaba de darle Israel, vamos a ir escalando poco a poco. Además, lo que a mí me ha llamado poderosamente la atención, embajador, es que estamos viendo una coalición de países alrededor de Israel que lo están protegiendo. O sea, estamos hablando de Jordania, estamos hablando de Arabia Saudita, que se involucraron en el que para defender Israel cuando empezaron a llover, cuando estos cohetes sobre territorio israelí. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento en el Medio Oriente en términos generales?
Bueno, exactamente. Es un tema muy importante porque lo que estamos viendo es dos coaliciones, dos grupos de países que están compitiendo para el poder y la influencia en el Medio Oriente. Y bueno, dejando por el lado Israel por un momento, hay un grupo que está centrado en Irán. Países chiitas o grupos chiitas como Hezbollah, el gobierno de Siria, está alineado Hamas, están los Houthis, y eso ellos están centrados en Irán. Hay otro grupo que está más centrado en Arabia Saudita, Arabia Saudita siendo el más poderoso, países árabes y sunnis. Uh-huh. Y ese segundo grupo ha ido acercando, aceptando más a Israel en su vecindad. Han aceptado la realidad de Israel. Y ese movimiento estaba en marcha el octubre 7 del año pasado, cuando lanzaron el ataque terrorista Hamas, que está alineado con Irán. Entonces, entendiendo esa confrontación, lo que hemos visto es que Irán lanza un ataque y tiene apoyo Israel indirecto de países árabes en su vecindad. Así que esa arquitectura de seguridad en esta región se está fortaleciendo y son países más o menos alineados con nosotros, los Estados Unidos, y ojalá que ese movimiento sigue porque podría ser la base de un Medio Oriente más estable, ojalá, pero vamos a ver cómo termina este conflicto ahora.
Efectivamente. Embajador, permíteme pasar a otro tema. Estamos hablando con el embajador Jeffrey Price. Y el tema es Ucrania. Probablemente hoy, si las cosas continúan como van, se apruebe en el Congreso de los Estados Unidos una partida importante de ayuda económica a Israel, y perdón, a Ucrania. Y vale la pena decir que mucho de este dinero, dos terceras partes de este dinero, se va a gastar en fábrica de armas, precisamente aquí en Estados Unidos, para suplir al ejército ucraniano, pero también para rellenar nuestro inventario, que hace falta hacerlo. Estamos a tiempo todavía. Hay muchos que creen que precisamente estos 6 meses que se ha demorado el Congreso de Estados Unidos en aprobar esta partida, pues ha puesto en peligro la capacidad militar ucraniana de tal manera que le sería casi imposible recuperarse y tomar la ofensiva para sacar a los rusos de territorio ucraniano.
Sí, exactamente. Y la situación es muy seria y es exactamente correcto. Es muy tarde, pero es preciso, es urgente que llegue esa ayuda a las fuerzas ucranianas que están en la defensiva ahora y se le está agotando las municiones y no se puede defender de Rusia sin municiones. Han hecho un trabajo excelente, brillante, el pueblo y el ejército de Ucrania, pero no lo pueden hacer sin armas. Y la situación es bastante seria y ojalá que llegue esta ayuda muy pronto, que hoy o el sábado que apruebe el Congreso esta ayuda. Y como has dicho, eso nos ayuda a nosotros mucho y en varios aspectos. Uno, esa ayuda se va a construir, se va a gastar en los Estados Unidos. Va a reemplazar los municiones en nuestro ejército. Entonces, nosotros vamos a ir con más músculo, con mejores armas, porque va a reemplazar armas que nosotros enviamos a Ucrania. Entonces, nuestro ejército obtiene armas mejores, más nuevas. Eso nos deja una posición mejor. También nuestra industria de armas, nuestra base militar va a ser fortalecido. Muchos críticos han dicho, mira, tenemos que aumentar nuestra capacidad. Eso precisamente va a aumentar nuestra capacidad militar dentro de este país y el dinero se va a gastar dentro de este país. Pero otro aspecto creo que es muy importante, los ucranianos están combatiendo y derrotando muchas veces a uno de los más grandes amenazas que nuestras fuerzas enfrenta. Nuestra estrategia dice que tenemos dos amenazas, dos retos más importantes, que sea es Rusia, que es la amenaza más inmediata, y China, que es la amenaza más potente, más grande. Y tenemos que enfrentarlos al mismo tiempo. Eso es el reto más difícil. Y si uno de esos retos se disminuye, como está disminuyendo Ucrania, a esos fuerzas rusas han eliminado más de 300.000 efectivos rusos, han decimado sus fuerzas. Si eso sigue, entonces no solo estamos más seguros en Europa, pero tenemos más capacidad para enfrentar y disuadir un reto en Asia, de China. Así que el éxito de Ucrania es un éxito para nosotros y fortalece nuestra seguridad. Y en lado opuesto, si pierde Ucrania, nosotros perderemos. Estamos en una situación mucho más seria y mucho, mucho más difícil.
Me preocupa qué pueda pasar en caso de que no sean aprobados los temas de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que podría perder la guerra a Ucrania si Estados Unidos no envía ayuda. La jefatura de la OTAN dijo algo muy similar hace poco. El secretario Stoltenberg dijo en la reunión del G7 que se necesita de forma urgente y crítica más defensas antiaéreas de todos los colaboradores de Ucrania en el mundo. ¿Cuál puede ser el resultado de la guerra si Estados Unidos no envía esta ayuda que se está buscando aprobar en el Congreso?
Bueno, ojalá no llegue a eso, porque estamos en un momento crítico y estoy de acuerdo con esos análisis. Mira, Ucrania no va a dejar de pelear. La cuestión es que si va a ganar, y ellos están de nuestro lado. Si ellos pierden, nosotros perdimos también. No sé exactamente lo que pasará, pero sí, la situación es bastante seria. Están perdiendo terreno, están perdiendo vidas por falta de municiones. Y eso está con nosotros, porque ya pasan 4 o 6 meses que debiéramos haber enviado municiones, solo municiones, es lo que necesitan, y no se puede defender sin muchas municiones. Así que ojalá eso se resuelve en los próximos 2 días, y las noticias que serían muy, muy importantes lleguen a Ucrania y a Rusia, y eso va a cambiar el campo de batalla. Solo el saber que vienen esas municiones, eso va a ser bastante ayuda, y ojalá que ya puedan defenderse mucho, mucho mejor a los ucranianos, que están peleando de una manera bastante valiente y excelente, pero no lo pueden hacer sin municiones. Y lo que piden nosotros es muy poco cuando se compara con lo que gastamos cada año para disuadir a Rusia y a China. Así que es algo que es urgente y muy importante. Y espero que sí, habrá un apoyo bipartidario muy fuerte, como lo fue en el Senado. 70 senadores de ambos partidos lo apoyaron.
Exactamente. Estamos hablando con el embajador Jeffrey Price de estos temas que sin lugar a duda pueden cambiar la fisonomía del mundo. Embajador, cuando uno lee la prensa europea, uno llega a la conclusión que la guerra es casi inevitable en el escenario europeo. Los europeos se están preparando para una guerra con Rusia de una manera muy agresiva, no solamente aumentando pues su presupuesto militar, sino también están empezando nuevamente pues a preparar a la población civil para un conflicto con Rusia, y lo dicen abiertamente. ¿Es inevitable?
No, si nosotros tenemos una posición de fuerza. Lo más importante para evitar la guerra es estar en una posición de fuerza en el oeste. Mire, ¿dónde fue donde atacó a Putin? Fue al país en Europa que no es parte de la OTAN. Putin teme a la OTAN. Tiene credibilidad. Ese promesa, ese compromiso que tenemos con la OTAN, que vamos a defender cada pulgada del terreno de uh-huh. OTAN, y por eso Putin no se atreve a atacar a países de la OTAN. Pero tenemos que mantener esa disuasión, esa credibilidad, así que tenemos que mantenernos fuertes, y antes que nada mostrar que estamos apoyando de manera uh-huh. efectiva a Ucrania, y eso va a disuadir a Putin, eso lo va a convencer a no atreverse a más aventuras en Europa.
Embajador, ¿cree usted realmente, el ex presidente Trump ha dicho reiteradamente que su compromiso con la OTAN es limitado y que potencialmente Estados Unidos puede desmarcarse de esta organización en caso de que él sea presidente? Estamos viendo ahora que hay un grupo de congresistas republicanos que activamente, pues están tratando de evitar que Estados Unidos no solamente ayude a Ucrania, sino están haciendo todo lo posible porque Estados Unidos se desmarque también de Europa. ¿Son estas palabras vacías las de Trump? ¿Realmente usted cree que si Trump gana la presidencia, se se va a desmarcar de la OTAN, se va a desmarcar de Europa y convertir a Estados Unidos en un poder regional. En caso de que Estados Unidos se deje pues de darle el espaldarazo, deje de asociarse con los europeos y específicamente ser el líder del mundo occidental, Trump terminaría relegando a Estados Unidos a ser una potencia regional.
Bueno, no se puede predecir exactamente lo que iría un presidente Trump, eso es claro, pero las palabras mismas son muy, muy peligrosas, porque la disuasión se basa en la credibilidad. Y si el enemigo, si el del otro lado no cree en la disuasión, entonces no funciona. Como hemos mantenido la paz en Europa por todas esas décadas, es porque el otro lado cree, teme a nuestra disuasión. Y si uno está hablando de manera que pone en duda esa disuasión, eso hace al mundo mucho más peligroso para nosotros y para todos. Así que esas declaraciones son muy, muy peligrosas.
Embajador, gracias por acompañarnos esta mañana en Actualidad Radio. Gracias por compartir con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad.
Actualidad Radio 1040, una emisora de Actualidad Media Group.